Bueno, la semana pasada nosotros aquí comenzamos nuestro tiempo viendo el ejemplo de lo necesario que es muchas veces en la vida tener una persona a la par, ¿verdad? Una persona que nos lleva de la mano a través de los momentos difíciles, a través de las enseñanzas tal vez un poco difíciles, y eso es exactamente lo que estamos viendo. Pablo acá, lo que estamos observando es que Timoteo fue dado la posición de ser pastor en una iglesia, y Pablo le está dando unos tips, unos volados, unas instrucciones de cómo guiar a su iglesia. Los primeros siete versículos los tocamos la semana pasada. Si usted quiere ponerse en la página, nosotros nos encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 2. Ya pasamos por los primeros siete versículos. Y lo que sigue es del 8 al final esta mañana. Quiero comentarles que yo, una de las cosas que me gusta hacer es escuchar un par de podcasts. No sé si ustedes saben lo que son los podcasts. Son tres amigos. Este podcast que me gusta escuchar, son tres amigos. Ellos son cristianos. Hablan de la vida. Hablan de situaciones extrañas. Es un podcast de comedia. Es vacilón. Y me gusta cuando ando ahí en el carro. Me gusta escuchar de esos tres amigos. Y esta semana escuché uno, y uno de los temas, ellos siempre al final del episodio, ellos escogen un tema y ellos uno por uno van escogiendo. Por ejemplo, en ese episodio escogieron las 10 cosas más incómodas o las 10 cosas más que provocan los nervios en las personas. Eso salió en un podcast de esta semana. Ellos hablaron de varias cosas muy, muy normales, ¿verdad? Las alturas, hablaron de nadar tal vez en aguas muy profundas, hablaron tal vez de hablar frente a las personas, y uno salió al final que yo pude relacionarme mucho con, era alzar los bebés recién nacidos. No sé por qué, y tal vez usted se puede relacionar conmigo. Usted tiene un amigo que tiene un bebé recién nacido y le dicen, tome, álcela. Y yo, para mí, me da un montón de nervios. Hasta el punto que yo puedo decir que el bebé más recién nacido que yo he alzado fue el hijo mío, Jackson, cuando nació hace unos 2 años y medio. Entonces, eso para mí es algo que me mete en la ansiedad, los nervios, porque ya, y en la mente mía siempre se escucha que hay que sostener la cabecita, ¿verdad? En la mente mía algo va a pasar y la cabeza va a terminar en el suelo, y yo me quedo ahí con el cuerpo y no sé, pero me meto un montón de nervios. Les cuento, para los pastores, para las personas que les tocan predicar el pasaje que vamos a ver esta mañana, hablando de las mujeres y los roles, para muchos es como alzar un bebé, ¿verdad? Un tema muy delicado. Y gracias a Joshua me dijo, cuando me vine esta mañana, me dice, yo tengo su espalda, yo voy a ser su guardaespalda. Si las mujeres llegan con piedras, lo que sea, ahí está Joshua ahí para defenderme. Pero no, yo de verdad, el pasaje de hoy sí puede ser conflictivo. Pero la Biblia es muy clara. Dios obviamente inspiró por medio del Espíritu Santo a Pablo a escribir esas palabras hacia Timoteo. Y yo de verdad, para mí es un tema que es bastante bonito. De verdad, es un tema bastante bonito. Y ojalá que esta mañana nosotros podamos ver esas verdades a través del texto. Entonces, si usted tiene sus Biblias, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 15, es donde vamos a estar esta mañana. Vamos a ver cómo se relacionaba esos versículos hace unos 2000 años atrás con la iglesia ahí en Éfeso y cómo se relaciona con el día de hoy en el año 2024. Tal vez casi me equivoco. Vamos a leer 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 8 al 15. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Asimismo, quiero que las mujeres se visten con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Y no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, completamente cayó en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Oramos. Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque nos diste la oportunidad esta mañana, como todos los domingos, de poder abrir tu palabra y ver lo que tú tienes para nosotros. Te pido que en esta mañana, como ya mencioné, que tú nos hablas por medio de tu palabra. Dios, que no sean mis palabras, sino ayúdame, Dios. Ayúdame a ser fiel a lo que tu Biblia, tus palabras nos están enseñando acá. Ayúdanos a entender el contexto de Pablo aquí en este pasaje y cómo se relaciona eso con nuestro contexto el día de hoy. Y Dios, esta mañana, como vamos acercando un tema tal vez delicado, Dios, te pido que nos ayudes para tu gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo le dije a Esteban cuando iba saliendo, le dije, qué bandido que es usted, ¿verdad? Tocando ese tema, y no es la primera vez que estamos ahí tocando ese tema como iglesia, ¿verdad? Le dije, qué bonito. Usted se monta en un avión y dice, hasta que sale del país. No es que se escapó a otra iglesia aquí en el país, sino se fue fuera del país para no tocar ese tema. Eso lo digo en forma de broma porque sabemos que Esteban ya hemos tocado como iglesia ese tema un montón de veces. Explorémoslo una vez más. Vemos lo que está diciendo acá. Versículo 8. No comienza con las mujeres, sino comienza con los hombres. Versículo 8. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Eso lo voy a decir un par de veces a lo largo de este sermón. Recuerden que el ambiente, el que está recibiendo esas palabras es Timoteo. ¿Y cuál es la posición de Timoteo? Él está a cargo de una iglesia. Entonces el ambiente que estamos viendo acá, las instrucciones que vamos a ver esta mañana, son instrucciones para una iglesia local. Y eso es exactamente lo que Pablo está haciendo. Pablo está estableciendo los parámetros por los cuales las iglesias deberían de funcionar en cuanto de las reuniones públicas. Ya vimos la semana pasada acerca de la oración, ¿verdad? Vimos por quiénes deberíamos de orar, por todo tipo de persona, ¿verdad? Y también vimos cuál debe de ser el tema que oramos por esos todo tipo de personas. Somos llamados de orar por la salvación de todo tipo de personas, que ellos reconozcan, que ellos lleguen a un conocimiento de Jesucristo, a la realidad y la verdad que Jesucristo es el Salvador. Pero es evidente aquí en esa iglesia de Timoteo que algunos de los hombres no estaban tomando el llamado de ser hombre en la iglesia en serio. Entonces aquí está Pablo llamando la atención a los hombres y a las mujeres en cuanto de los roles. Pablo entonces está instruyendo una forma en la cual los hombres deberían de orar. Dice ahí que los hombres en todo lugar, o sea, en todas las reuniones de ellos, ellos deberían de ser las personas a cargo de las oraciones. Después dice levantando manos santas. Entonces, en aquel tiempo, recuerden que nos toca ahí investigar, en aquel entonces, en el contexto de ellos, eso era la forma en la cual ellos oraban muchas veces. Levantando las manos, orando al Señor, así. Para nosotros hoy en día tal vez es inclinando nuestras cabecitas, cerrando los ojos. Y Pablo aquí no está hablando de una posición. No está diciendo que levantando manos es la posición correcta, o si nosotros agarramos de la mano, cerramos los ojos y inclinamos nuestras cabezas. No está hablando de una posición por lo cual nosotros oramos física, sino está hablando de otra posición, una posición espiritual, y está hablando de esa posición que nosotros nos acercamos al Señor a la hora de orar. Salmo 24, versículos 3 y 4 dice: ¿quién subirá al monte del Señor? Es una pregunta. ¿Y quién podrá estar en su santo lugar? Versículo 4 dice: el de manos limpias y el de corazón puro. Entonces aquí Pablo está hablando acerca de nuestro corazón. Los hombres deberían de estar ahí con el puesto de liderar las oraciones. En una forma, repito, no es tanto lo físico sino el espiritual. Su forma de corazón, su posición de corazón, su posición de alma delante de Dios. Interesantemente, esta mañana cuando estamos viendo el pasaje que una vez más fue Pablo que escribió ahí en 1 Corintios 11 acerca de la Santa Cena, él dice: examínense a sí mismo, examínense a sí mismo si estamos viviendo en pecado, por si estamos nosotros ahí coqueteando con algún tipo de pecado. La misma cosa se aplica acá en cuanto a la oración. Deberíamos de no simplemente llegar delante de Dios en oración como una rutina, sino examinarnos, hacer un autoexamen de nuestro corazón, de nuestra mente, y eso es exactamente lo que Pablo está diciendo hacia Timoteo. Pongan los hombres en esas posiciones y no simplemente los pone ahí. Recuérdenlos a ellos que hagan un autoexamen de su corazón. Llegan delante de Dios con una actitud de reverencia. Ahí terminamos con los hombres, las mujeres. Versículos 9 y 10. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Entonces, pensando en un ambiente de iglesia, por lo cual está escribiendo Pablo acá, está dando instrucciones hacia las mujeres. En palabras sencillas, no sean una distracción. No sean una distracción con su forma de vestir. Primero de Pedro 3 y 4 dicen unas palabras muy similares. Escuchen esas palabras: que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Entonces ya escuchamos dos pasajes básicamente diciendo la misma cosa. ¿Y cuál es el punto? Es la pregunta mía. ¿Cuál es el punto de esas cosas? Ahí habla de ropa decorosa, habla de peinado ostentoso, o sea, unas trenzas. Habla del oro, perlas, vestidos costosos. ¿Cuál es el punto de eso? Es el punto Don Uber le compra a Doñana un collar de oro y de perlas, y por esa acción Don Uber está haciendo a Doñana pecar cuando ella entra a la iglesia. ¿Es eso el punto? ¿Cuál es el punto que Pablo está haciendo acá? Le cuento, eso no es el punto. Si Don Uber quiere comprarle a Doñana, me imagino que no se pone enojado Doñana. Me imagino, ¿eh? Igual como Pablo marcó los parámetros para los hombres en cuanto a la oración, aquí Pablo está marcando los parámetros para las mujeres en cuanto de cómo deberían de llegar a la iglesia. ¿Cuál es su motivo de su corazón cuando uno llega a la iglesia? Es el desafío que Pablo está haciendo hacia las mujeres aquí en este texto. La forma en que viste debe ser marcado de una vida con pudor y modestia para las mujeres. Sencillamente, eso no es muy difícil de entender. Esas palabras no son muy profundas, no es muy difícil de entender. Y parece que las mujeres en ese entonces, en los tiempos de Pablo, estaban con ese dilema. Entonces, por eso Pablo tuvo que confrontar ese asunto. Y yo diría que también aplica para nosotros hoy en día. Aplica para nosotros hoy en día. No está hablando de lo externo, 100%. Está hablando del corazón. Está hablando del corazón. Encontré una frase que me pareció interesante. Y dice: su fe debe de reflejarse en su closet. O sea, donde usted guarda su ropa, su fe, su ropa debe reflejar a su fe. Esa frase tal vez suena un poco extraña, pero tiene mucho del sentido. Pensemos por un momento. Nosotros no somos llamados de hacer famosos nuestros nombres, según la palabra de Dios, ¿verdad? El mundo, eso es lo que ellos proponen. Hagan todo lo necesario para que usted se hace grande y los demás se hacen pequeños. El salmo más famoso de la Biblia, que si uno, hasta incluso si uno entra a la casa de algunas personas, ellos tienen Biblias, ahí las tienen abiertas. ¿Y cuál es el salmo? El salmo 23. El salmo más famoso es el salmo 23. Y me imagino que muchos de ustedes lo saben. Dice el versículo 1 a 3: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia. ¿Por amor de qué? Por amor de su nombre. Por amor de su nombre. El Señor no está interesado en que nosotros seamos el punto aquí en esa tierra. Nosotros no somos el enfoque principal de Dios. Y tal vez nosotros decimos, pues Dios es un Dios egoísta entonces. Escuchamos ese versículo, Isaías 42:8. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré. O sea, el Señor no comparte su gloria con nadie. Aunque nosotros muchas veces intentamos de buscar la gloria para nosotros mismos, el Señor es el único que merece esa gloria. Y eso es lo que Él está diciendo. Ustedes mujeres no son el punto. Ustedes hombres tampoco son el punto. El Señor es el punto acá. Tenemos una frase en inglés y creo que se traduce ser policía de modestia. Ser policía, las personas que van señalando a las personas diciendo, eso es muy corto, usted le ocupa que eso sea más largo. No vengo esta mañana para pintar o escribir unas reglas de cuáles son las cosas apropiadas y cuáles no. El Señor, por medio de su palabra, nos explica eso. Nos dice, no vístense con cosas para traer la distracción o para distraer a los demás. Dice ahí, sino con buenas obras. Vístense con las buenas obras. Más hermosa que la forma de vestirse, más hermosa que un estilo que está muy de moda, es una mujer que vive para la gloria de Dios. Uno puede tener la ropa más costosa, más valiosa, pero la Biblia habla acerca que el valor más grande es una mujer que se viste con las buenas obras. Lo que les voy a compartir ahorita, tal vez es un poco personal. Cuando yo era soltero, hace unos años, me fue dado una recomendación de un amigo, de un señor que era un mentor en mi vida, o sea, una persona que me estaba discipulando. Porque como cada joven estaba en esa búsqueda de la persona perfecta, la persona para mí, ¿verdad? Él me dio el consejo de hacer una lista de las cualidades, de las cosas que yo me gustaría tener en una futura esposa. Me pareció muy extraño en ese entonces y me dice, yo sí sé que eso es algo que no se hace en muchas personas. Pero me dijo, haga una lista, piensen en todos los ángulos, su mujer perfecta, cuáles serían las cualidades que tendría. Entonces me senté, hice una lista y tal vez suena tonto, pero lo tenía escrito y lo puse ahí en la billetera mía. Y ahí donde andaba yo, ahí andaba ahí la lista también. Y no es que si apareció uno muchacho, saqué la lista para ver si cumplió. Pero di en la lista, yo no voy a compartir todas las cosas que tenía ahí en la lista, pero algunas de las cosas que yo tenía apuntada era una buena personalidad, una persona por la cual sería fácil de poder conversar, o sea, tener conversaciones. Una persona yo quería que ella me entendiera. Yo no soy la persona más, entre comillas, normal del mundo. Entonces eso para mí era algo importante. Un corazón para las misiones. Porque ya en ese entonces estaba yo viviendo aquí en Costa Rica. Obviamente las misiones es algo que Dios ha llamado para mí. Y por encima de la lista para mí, era una muchacha, una persona que tenía una fe sólida en el Señor. De todas las cualidades que mi esposa tiene, eso fue ahí en la lista y eso sigue siendo la cosa por encima de la lista, que ella tiene un corazón inclinado hacia el Señor. Entonces, muchachas, no dejen que el mundo les enseñe que lo más importante es que ustedes compran la ropa más costosa, porque ustedes andan con collares y con pulseritas y todas esas cosas de oro, porque eso es el punto de Pablo acá. El punto de Pablo no es que esas cosas externas son malas, Esteban tiene una cabeza un poco más grande que la mía. Entonces no me cabe ese micrófono. El punto de esa vida no son las cosas externas. El punto es examínense a su corazón. Y háganse la pregunta, ¿por qué pongo lo que me estoy poniendo los domingos? ¿Es para hacer una distracción? ¿Es para llamarme la atención a mí? ¿O es para darle la gloria a Dios en todo momento? Pasamos a los versículos 11 al 15. Con el tiempito que nos falta, vamos a ver el rol de la mujer en la iglesia. Y eso es la parte, esos son los versículos. Si tienen piedras o lo que sea, guárdenlas por un momento. Dejemos que la Biblia se explique ahí. Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Entonces, lo que estamos viendo acá, una vez más, en el ambiente de la iglesia, es que está sucediendo unas situaciones por las cuales Pablo tuvo que llamar la atención. Pablo tuvo que llamar a la atención aquí. Entonces, lo que está haciendo es confrontando ambos, a los hombres y a las mujeres, y llamando la atención para decir cuáles son los roles. ¿Cuáles son los roles que tienen las mujeres y cuáles son los roles que tienen los hombres en cuanto a la iglesia? Y les comento, en un mundo que estamos viviendo, estos versículos pueden ser uno de los versículos más conflictivos en el día de hoy. Les quiero comentar que los hombres, tanto los hombres como las mujeres, tienen el mismo valor delante de Dios. Tienen el mismo valor delante de Dios. Y lamentablemente, les cuento, lamentablemente, esos versículos de ambos lados, por un lado, los hombres agarren la Biblia y hagan que esos versículos digan lo que realmente no está diciendo. Los hombres machistas agarran estos versículos y dicen cosas feas. Por el otro lado, se encuentran mujeres que igual agarran la Biblia y tuercen las palabras para decir lo que ellas quieren que diga, en una rama de tal vez feminismo, por decirlo así. Pablo acá no está hablando y diciendo que, pues los hombres son mejores, son superiores a las mujeres. No está hablando de eso. Pablo aquí está hablando de que tenemos el mismo valor delante de Dios. Y si no creen a Pablo, escuchemos a Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. Dice, eso estamos hablando en el puro principio, la creación. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre los aves del cielo, y sobre todo reptil que arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Entonces, uno no puede llegar y decir, pues los hombres fuimos ahí creados a la imagen de Dios y las muchachas no. No podemos decir eso. Ambos, varón y hembra, los creó en su imagen. Si uno quisiera meter en esta conversación de hablar de cuál es superior y cuál es inferior, hablemos un poco. Eso lo escuché y me pareció muy interesante. Las mujeres son superiores en ser mujeres. Y los hombres son inferiores en ser hombres. Hoy en día, eso se ha hecho un sancocho por completo. Y más después, tal vez ahí al otro lado podemos hablar de los sexos. Nosotros sabemos que solo existe varón y hembra, pero hoy en día, repito, se ha hecho un sancocho ahí. Pero ¿cuál es el punto entonces que Pablo está haciendo acá? Dios creó a los hombres y a las mujeres con roles diferentes. Ese es el punto, sencillamente. No es que uno es mejor que el otro, son distintos, son diferentes. Y eso no debe ser una sorpresa para nosotros. Dios le dio unas habilidades hacia las mujeres que los hombres no tenemos. Yo no conozco muchos hombres que tienen el poder de dar luz a un chiquito. ¿Verdad? Estamos hablando de eso. Estamos hablando de roles que Dios había establecido. Algunos tienen las mujeres, algunos tienen los hombres. Y eso es exactamente lo que estamos viendo acá. David Platt es un pastor allá de los Estados. Y me encanta la forma en la cual él lo explica. Y lo quiero comentar con ustedes, lo quiero compartir con ustedes. Dios creó hombres y mujeres con roles complementarios. Complementarios, esa palabra es muy, muy importante. Hombres y mujeres son diferentes y distintos en sus respectivos roles. El hombre fue creado con un rol que complementa a la mujer. Y la mujer fue creada con un rol que complementa al hombre. Y todo esto es por el bien diseño de Dios. Todo eso es por el buen diseño de Dios. Dios, siendo el creador, así lo estableció. Si uno va leyendo la creación, primer día, y Dios dice que era bien. Segundo día, igual. Tercer día, igual. Y todo eso es por el buen diseño de Dios. Llegamos a la frase que tal vez es un poco, o suena feo. Dice que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Aquí una vez más, y estamos viendo que en ese entonces, Pablo tuvo que llamar la atención a una situación que estaba sucediendo dentro de las iglesias, dentro del ambiente de la iglesia. ¿Y qué es lo que está diciendo? ¿Cómo se aplica eso para hoy en día? Eso significa que nosotros como iglesia deberíamos de tener un equipo de recibir a las personas, y cuando entran los hombres los dejan pasar, y cuando entran las mujeres le ponen un tepe a la boca. No es eso lo que está diciendo. No es eso, les cuento lo que está diciendo. Esa palabra calladamente se puede traducir como una forma tranquila. Que ellas aprendan, dice ahí, y hasta eso incluso es una bendición. Porque en los tiempos de Jesús, las mujeres no tenían ni voz ni voto. Pablo está haciendo una invitación: vengan, aprendan, sean parte de lo que está haciendo acá. Sean parte de eso. ¿Y en qué parte? En una forma tranquila. En una forma que no es rebelde. En una forma que es con respeto. En lo que Pablo está diciendo acá. Esa forma hacía a los hombres que Dios había establecido como líderes en las iglesias. Dice ahí con un espíritu de obediencia. ¿Y qué es lo que eso quiere decir? Dice que Dios había establecido que los hombres son los llamados, y de hecho, comenzando en el capítulo 3, vamos a ver cuáles son los requisitos. ¿Son todos los hombres llamados de ser un obispo? O sea, de ser un pastor, tener una posición de líder en una iglesia, eso lo van a aprender, lo vamos a ver la otra semana. Les cuento, no, no es la respuesta corta. No es un llamado para todos los hombres. Dios ha establecido unos requisitos y eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver. Pero ese espíritu de obediencia, ese espíritu de aprender calladamente, ¿de qué es lo que está hablando aquí? Dios ha establecido esos proclamadores del evangelio para su pueblo. Y como nosotros vimos en la carta a los hebreos, también dice, y eso no solamente es para las mujeres, para los hombres también. Dice, acuérdense de sus guías que les hablaron de la palabra de Dios. Y considerando el resultado de su conducta, imitan su fe. Ambos, los hombres y las mujeres, deberían de observar siempre las enseñanzas en una forma respetuosa. O sea, ese ambiente que tenemos acá debe ser un ambiente que es más tranquilo de lo que tenemos allá, ¿verdad? Que es más abierto. Entonces, eso es básicamente lo que Pablo está diciendo acá. Está diciendo, sean obedientes en la forma de ser tranquilos a la hora de recibir la enseñanza, siempre y cuando están utilizando la palabra de Dios en una forma que es fiel al texto. Seguimos, versículo 12. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Una vez más, otro versículo bien conflictivo, pero parece ser muy claro. Lo que Pablo está diciendo aquí es que él no permite que la mujer enseñe en posición de pastor. Repito, estamos hablando del ambiente de la iglesia. Entonces él está diciendo, la enseñanza debe de llegar desde el punto de un hombre en las iglesias, en los cultos de las iglesias. Vamos a ver lo que Pablo sí está diciendo y lo que Pablo no está diciendo acá. ¿Está bien? Lo que Pablo sí está diciendo es que las mujeres no deben tener una posición de pastor o obispo, como ya habíamos mencionado, en una iglesia. Y que ellas deben de estar dispuestas de recibir las enseñanzas o la instrucción bíblica de los líderes de la iglesia. Seguimos con la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Y él no nos deja guindando de ese por qué, sino nos da la respuesta correcta, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden y desde puro principio. Él plantó el ejemplo de Adán y Eva. Para las personas que argumentan y dicen que Pablo está siendo y Pablo está hablando a su iglesia en ese entonces, y eso no aplica para nosotros hoy en día, porque el contexto es diferente hace unos 2000 años y el día de hoy son contextos diferentes, entonces ese pasaje no aplica para nosotros. Pablo no nos deja guindar de su palabra, sino nos lleva hasta el puro principio. Una vez más, dice, Adán fue creado primero, después Eva. Adán fue creado primero, después Eva. En el principio Dios dio la autoridad al hombre. Dios dio la autoridad al hombre. Y Pablo aquí una vez más no está hablando de lo que le parece ser mejor. Porque en una mañana una muchacha le hizo daño, entonces voy a hablar más de las mujeres. Él está hablando de una orden que Dios había establecido desde el principio. Y Adán no fue la persona que fue engañada, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. ¿Ustedes han pensado en ese punto? Porque nosotros podemos leer en Romanos 5:12. ¿Quién fue la persona engañada? ¿Fue Adán o fue Eva? Fue Eva. Escuchamos ese versículo, Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, o sea, estamos hablando de Adán. Tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. ¿No les parece interesante ese versículo? Porque la Biblia nos enseña que fue Eva que fue engañada. Pero dice Romanos 5:12, tal como el pecado entró por medio de un hombre. El pecado original, hablando del pecado de Adán, que él cometió y se extendió a toda la humanidad. ¿Por qué es Adán el que recibió el título del padre del pecado? Adán fue el representante que Dios creó en el puro principio. Él tenía esa autoridad sobre la mujer. Él dejó que ella pecara. Adán fue el líder. Y nosotros, desde el puro principio, nosotros podemos darnos cuenta lo que sucedió cuando los roles hicieron cambio en ese entonces. Siendo engañada completamente, cayó en tentación. Ella comió del fruto engañada completamente. Dice la Biblia. Adán dejó que Eva tomara el control y cayeron los dos en el pecado en ese momento. Versículo 15. Al final, llegamos al final de este pasaje y nos quedan un par de minutos nada más. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en la fe, amor y santidad con modestia. Primero que nada, para poder interpretar este versículo correctamente, vamos a ver lo que no está diciendo este versículo. No está diciendo que el tiquete para poder entrar al cielo es que la mujer tenga hijos. Eso no es la entrada al cielo. Tener hijos no es el punto acá para poder entrar al cielo. Porque pensemos, ¿qué tal las mujeres que físicamente no pueden tener hijos? ¿O qué tal las mujeres en 1 Corintios capítulo 7 que Pablo habla acerca de que es mejor que ellas sean solteras? Entonces, eso haría que Pablo y la Biblia, eso los haría mentirosos, si así fuera el caso. Porque pondría una obra para la salvación. Nosotros sabemos que la salvación no es por obras. Y si ese versículo significa que para ser salvo las mujeres tienen que dar luz a un hijo, sabemos que eso es lo que no está diciendo acá. Lo que sí está diciendo es que, como nosotros ya hablamos de los roles de los hombres y las mujeres, el hecho, y ya lo habíamos mencionado, los hombres obviamente no podemos dar luz, no podemos tener hijos. Lo que ese versículo está diciendo es, las mujeres tienen un don, las mujeres tienen una bendición que los hombres no tenemos. Las mujeres tienen un llamado que es diferente que los hombres. En muchos casos, ¿cuál es la persona que pase más tiempo con los hijos? ¿Quién es la persona que pase más tiempo invirtiendo en la vida de los pequeñitos? Es la mujer. Y lo que este versículo está diciendo, y créeme que eso no es un pensamiento que yo tengo. Yo estaba buscando por todos lados en un montón de comentarios, porque ese versículo sí es, al parecer pareciera que es, tener hijos significa entrar al cielo. Si uno lo lee ahí rapidito. Lo que está hablando aquí es que una mujer, para encontrar su mejor propósito acá, es si ustedes andan en los pasos que Dios había establecido. Viviendo el llamado que el Señor les había dado de ser mamá, de ser una mujer que es permanente en la fe, que permanece en la fe, amor, santidad, modestia. Siendo una mujer que es dedicada a las cosas del Señor, usted va a encontrar ese propósito. Muchos andamos ahí buscando el propósito de la vida. Aquí encontramos, en vez de estar buscando posiciones que Dios no había establecido, como encontramos en ese entonces de la iglesia de Pablo, mujeres que estaban ahí tratando de tomar roles que no les correspondía. Reflexionando en quién es usted, hija de Dios, hija del Padre, cumpliendo esos propósitos como esposa, como madre. Y eso no evita que las mujeres no pueden enseñar en ningún momento, porque hasta nosotros mismos estaríamos ahí haciendo una contradicción en ese entonces. ¿Quién tenemos arriba ahorita con los pequeñitos? Están hablando de un ambiente así, enseñando a los hombres y a las mujeres. Las mujeres obviamente tienen un rol que es sumamente importante y necesario. Y ya podemos decir que ya llegamos al final. Llegamos al final. Si ustedes han estado dormidos durante ese rato, si no han escuchado nada, hagamos un resumen. Un resumen en un par de puntos. Dios desde el principio ha establecido roles diferentes para las mujeres y los hombres. Valores iguales, pero con roles diferentes. Si hay alguien que debería de tener voz en cuanto de cómo debe de funcionar las cosas, en cuanto a los roles, yo diría que debe ser el creador de todo lo que existe. No son los pensamientos de Pablo, no son los pensamientos míos, es lo que Dios había establecido. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para argumentar lo que Dios había establecido? Sin importar si usted es hombre, si usted es mujer, si usted es viejo, si usted es joven, el versículo que nosotros vimos ahí en Romanos 5, hablando de cómo entró el pecado al mundo. Por tanto, tal como el pecado entró al mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Este pasaje aplica para todos. Ambos, hombres, mujeres, todos hemos fallado al Señor. Todos estamos en el mismo saco. Todos caemos corto a la santidad que Dios demanda de nosotros. Y como vimos la semana pasada, por nosotros mismos no somos capaces. No importa si usted es Superman o si usted es Superwoman, usted va a caer corto todas las veces. Pero sí, la Biblia nos enseña acerca del único medio que nosotros podamos encontrar esa salvación. Primero de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Entonces, eso es un llamado para todos. Hombres, mujeres, arrepiéntense. Arrepiéntense Porque Cristo es el único medio que nosotros podemos llegar así a su presencia. Tengo un par de notas más aquí apuntadas, pero por el tiempo, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. No es nada de secreto que nosotros vivimos en un mundo que está perdido en cuanto a ese tema. De las mujeres, los hombres, los roles, hasta incluso doctores, gente que dicen que son doctores, entre comillas, van dando inyecciones hacia niños o niñas que dicen que ellos identifican al otro sexo. Lamentablemente, ese es el mundo por el cual nosotros vivimos. Tal vez eso no sucede tanto aquí en Santa Rosa de Pocosol, pero el mundo, el rumbo va en esa dirección. Somos llamados de tener claro lo que los roles son. Somos llamados de ser claro cuál es una mujer piadosa. ¿Cómo es una mujer de Dios? ¿Cómo es un hombre de Dios? Porque tenemos en cantidades personas que dicen que son hombres, pero son niños. Personas que tienen la capacidad de crecer una barba, pero en realidad son unos chiquillos. Seamos valientes. Seamos valientes ambos, los hombres y las mujeres, en ser hombres y mujeres para el Señor. Porque el mundo necesita ver este ejemplo. El mundo necesita ver este ejemplo de hombres y mujeres que son dedicados al caso del mensaje del Evangelio. Personas que están compartiendo esta esperanza solamente que viene por medio de Jesucristo. Oramos. Dios, una vez más, gracias te damos. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque tú has establecido en tu plan perfecto lo que son los roles, Dios. Yo sí sé que mi persona no sería la persona que soy si no fuera por mi esposa y por las otras mujeres que han sido de mucha influencia en mi vida, Dios. Y Dios, cuando observamos el tema o el ambiente de la iglesia, reconocemos por medio de tu palabra que tú has establecido reglamentos, tú has establecido parámetros por los cuales nosotros deberíamos de seguir. Gracias porque nos instruyes, nos expliques cómo deben de ser esos cupos, esas posiciones en cuanto de posiciones dentro de la iglesia. Ayúdanos, Dios, como una iglesia local, ser fiel a tu palabra, ser fiel a sus enseñanzas, Dios. Para la gloria de tu nombre, ayúdanos de llevar este mensaje de salvación hacia un mundo que ha distorsionado, que han confundido estos roles de hombre y mujer, Dios. Ayúdanos de entenderlo y vivirlo correctamente para marcar una diferencia en este mundo que está perdido. Oramos todas esas cosas, Dios, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.